¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en este episodio nos acompaña Sara Ortega Alonso. Ella es médico por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con especialidad en pediatría por el TEC Salud en Monterrey. Además, ella es profesor clínico de posgrado en el área de pediatría en el TEC de Monterrey, así como en ciencias básicas de la misma institución, y ella es consultora certificada en lactancia materna y BCLC. Nos acompaña en este episodio para hablar de temas de lactancia materna, anquiloglosia y demás, justo porque este episodio se graba en la semana de lactancia materna, aunque no sale en esa semana el episodio. Bienvenida, doctora Sara, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Daniel, muchas gracias por la invitación. Yo encantada de estar aquí y compartir estos temas que para mí son padrísimos con tu público.
Muchas gracias por aceptar la invitación. Somos colegas de la misma carrera. Creo que hay una diferencia de un semestre ahí en el plan. Y pues nada, mucho gusto. Yo cuando te empecé a ver que ya empezabas a subir mucho contenido a redes sociales después de terminar la especialidad y que ahora que eres en la faceta de madre y pediatra, pues ahora subes mucho más contenido que a todos los que somos padres, pues nos funciona bastante. Y justo por eso me animé a mandar tu mensaje. Se empalmó con el tema de lactancia materna y justo me gustaría que empezáramos con ese tema de, a lo mejor la pregunta que todos tienen es, y que puede agobiar creo a muchas madres, ¿es indispensable dar leche materna? ¿No es indispensable? ¿Por qué sí darla? ¿Por qué no darla? De manera muy general.
Fíjate que sí, me llega mucho en las consultas prenatales de que no estoy segura si debo de amamantar. Y para las mamás o las familias que tal vez estén planeando tener un bebé o que tengan un bebé dentro de estos primeros meses, porque todavía se puede dar la lactancia aunque ya se haya destetado, no lo duden. Dar leche materna siempre va a ser la mejor opción. Cuando hablamos sobre cuáles son como los beneficios, antes de decir, es que te reduce las enfermedades, es que te reduce el riesgo de cáncer, el riesgo de diabetes, sobrepeso, les platico un poco sobre este concepto de los primeros 1,000 días. Esto que ocurre desde el momento de la fecundación hasta que el niño o la niña cumple 2 años de vida, ocurren todos estos cambios metabólicos a nivel de la epigenética, que hace que se activen o inactiven ciertos genes. Entonces, durante este periodo, los órganos y el cuerpo del niño o la niña están rápidamente creciendo y todos los factores que influyen alrededor de este crecimiento van a dejar, como quien dice, una huella en sus genes. Y esta forma en la que se comporta su metabolismo, vamos a poder protegerlo durante toda la vida. Estos 1,000 días también lo conocemos como la programación metabólica. Y el factor más importante es la lactancia materna. Iniciarlo desde que el bebé nace siendo estéril, con un tracto digestivo estéril, vamos a empezar a poblarlos con lactobacilos y ciertas bacterias buenas que incluyen en la leche para que se empiece a formar la microbiota y podamos vivir en sincronía tanto del bebé como con su ambiente. La leche materna contiene unas sustancias que tienen este efecto que llamamos en lactancia quimerismo. Que imagínate que son como pequeños trasplantes, ciertas sustancias que tiene la leche materna que entran a través del torrente sanguíneo al bebé y que tienen un efecto en sus células, como si le estuviéramos dando un mensaje al bebé. Sí o sí, si un bebé tiene cierta predisposición genética para enfermedades inflamatorias, la lactancia lo va a disminuir y le va a decir tranquilo. Si tenemos cierta predisposición genética para el desarrollo de enfermedades, ya sea inflamatorias, crónicas o autoinmunes, la lactancia puede disminuir ese riesgo. Se van acumulando los logros a medida que se va prolongando la lactancia. Por ejemplo, un mes de lactancia exclusiva te reduce hasta un 80% de las enfermedades invasivas dentro del primer año. Invasivas me refiero a meningitis, neumonía, otitis, infecciones de los huesos. Si digamos que llegamos a los 3 meses de lactancia, podemos reducir hasta un 60 a 80% de las infecciones que son gastrointestinales o respiratorias durante la infancia. Si llegamos a los 6 o a los 12 meses, prácticamente podemos decir que ese niño casi nunca se va a enfermar. Y lo veo en el consultorio, es un parteaguas. Bebés amamantados los veo solo en la consulta de niño sano. Bebés que por alguna razón dejaron de dar leche materna durante los primeros meses, cuando empiezan a disminuir los títulos de anticuerpos, que eso ocurre alrededor de los 6 meses, se empiezan ya con virusitos, infecciones, y deja tú, si empiezan con guardería, se enferman mucho más seguido. Y mucha gente piensa, Está bien que se enfermen para que agarre defensas. No funciona así. Podemos construir un sistema inmunológico fuerte sin necesidad de estar teniendo estos episodios como de estrés durante infecciones virales. Y podemos tener una mejor respuesta a las vacunas como infecciones más leves cuando recibimos leche materna. Entonces, sí vale la pena. Sé que amamantar requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere desvelarse, requiere todo el tiempo estar pensando, ¿qué me voy a poner que no me incomode a lo largo del tiempo cuando ya tenga que darle pecho? Tengo que utilizar otro tipo de ropa interior. Tengo que utilizar una ropa que tal vez pueda bajarse para poderla. Sí te van a quitar esos pequeños como espacios en el cerebro de mamá, pero vale la pena todo ese esfuerzo y todo lo que tal vez en algún momento puede pasar desapercibido se ve reflejado en la salud del bebé. Son esos pequeños logros que cuando vemos a una mamá que si uno le pregunta, ¿le estás dando pecho? Alguien que tal vez no se dedica a esto le puedes decir, oye, súper bien, wow, tienes 3 meses, felicidades. Te lo juro, que estos pequeños comentarios motivan muchísimo a las mamás, aunque sea poquito, aunque sea para decir, sí, ha sido toda una friega.
Sí, fíjate,
Entonces.
sin duda que el tema de la ropa, pues digo, yo lo he vivido con Carmen, es todo un caso porque pues tienes que ir preparada para cualquier situación, no sigas y los incluyes a los bebés en eventos sociales que pues a lo mejor las mujeres y los hombres también nos vestimos de una manera diferente y que tienes que contemplar que pues hay que estar disponible para el tema de la lactancia. O también prepararse, pues bueno, con tiraleche y demás, que ahorita hablaremos justo de ese tema, pero antes de pasar a otro tipo de preguntas, creo que hay un tema que casi no se habla cuando hablan de lactancia materna, que es la culpabilidad que puede sentir una madre cuando no puede lactar, porque digo, también te entiendo que hay personas o mujeres que no pueden lactar por alguna situación y que luego también está este estigma de los que dicen, oye, ¿cómo que no estás lactando? Y la empiezan a cuestionar, pero también pues hay una cierta población que no puede lactar, ¿no? ¿Cómo manejar esa culpabilidad?
Fíjate que alrededor de la maternidad hay mucha culpa en general, o sea, deja tú en la lactancia, solamente en las mamás, entre mamás también. Y es cierto, existe la hipogalactia real y la hipogalactia se define como una incapacidad para poder satisfacer las demandas del bebé. Una mujer con un tejido mamario que está eutrófico, le llamamos, que un tejido mamario maduro y completo, puede amamantar hasta a 3 bebés. Y cuando una mujer no puede amamantar a un bebé, generalmente son varios factores los que están influyendo. Sí existen enfermedades en donde no hay tejido mamario, por ejemplo, la hipoplasia mamaria, que conduce a esta mama tuberosa, o sea, las mujeres cuando estaban en el útero de su mamá no tuvieron ahí depósito de células que en la pubertad se iban a convertir en, pues en las glándulas mamarias. Y entonces tienen una transformación en donde pueden tener como un pezón más elongado, suelen estar así como que mirando hacia afuera, muy chiquitas, que si tenemos un problema, por ejemplo, de sobrepeso o obesidad, puede pasar desapercibido y que es una causa común de que se coloquen implantes. Tal cual los implantes no interfieren con la lactancia, la razón por la que se pusieron los implantes pudiera orientarnos a que se pueda tratar de una hipogalactia. Pero la hipoplasia mamaria es eso, o sea, hay glándulas, hay tejido glandular, pero hay muy poquito. Tal vez podamos lograr una lactancia mixta, eso sí es posible, pero siempre hay otros factores ahí involucrados. Digamos que el bebé tiene una incapacidad para poder sacar la leche, entonces pues no estamos sacando la leche, poco a poco va disminuyendo. O utilizamos biberones y hay un síndrome de confusión del pezón. O utiliza un extractor y hace una técnica incorrecta o utiliza una talla de embudo que es distinto. Entonces, poquito a poquito va bajando la producción porque se extrae menos. Entonces, cuando se extrae menos, le das el mensaje a la bubi de, ¿sabes qué? Pues no necesito más. Y la bubi dice, ah, bueno, pues no hago más. Si sacó 20 y yo produzco 30, pues mejor hago 20. Y si después de hacer 20 sacan 10, pues bueno, entonces hago 10 y poquito a poquito va disminuyendo. La extracción no refleja la producción de leche materna y eso es bien importante porque llegan al consultorio súper preocupadas. Es que hoy me saqué 1 onza y ayer me salían 2. Decir, bueno, tal vez en la mañana puedas tener más leche que en la tarde, pero la cantidad de grasa de en la tarde es mayor a en la mañana. Tal vez si ahorita tienes prisa y estás estresado, tu reflejo de eyección no va a ser tan efectivo. Si tú estás relajada, incluso hay técnicas en donde dice, ponle un calcetín y no estés viendo la leche para que pueda fluir y que tú no estés pensando en cuánta leche está saliendo. Eso puede hacer que tengas una extracción más eficaz. Pero sí, siempre hay varios factores en común. Lo que en mi experiencia y las mujeres que me ha tocado ver con hipoplasia mamaria, llega un punto en el que el bebé va bien, bien, bien y luego se estanca en el peso y ahí es cuando hay que valorar, bueno, tenemos una hipoplasia, ya llegamos al 100% de la producción de esa bubi, vamos a darle el resto que necesita el bebé. Pero sí, por ejemplo, al menos durante los primeros días, cuando apenas están terminando de madurar las glándulas, si ahí metemos de que, oye, dale una toma de fórmula, uy, interrumpimos un proceso, o sea, un poquito el proceso de maduración de la glándula y podemos interferir con la producción de leche al final, que se puede siempre recuperar, pero se requiere un poco más de paciencia.
Claro, y el tema de la salud materna también, muchas de las veces creo que, por así decir, regañan, si es la palabra más adecuada, cuando dicen, no, es que ¿por qué estás tomando esto? ¿Por qué estás comiendo esto? No, es que le va a hacer daño al bebé. ¿Hay alguna limitación en sí, lejos de a lo mejor algún tipo de drogas, cafeína, alcohol y demás, que se debiera restringir o las madres podrían vivir libres en cuanto a lo que ingieren, pensando en la salud del bebé?
Mira, drogas definitivamente sí no se recomiendan y hablando de drogas recreativas como tabaquismo o alcohol. El tabaquismo, si bien representa un riesgo para el bebé, se aconseja que si la mamá no puede dejar de fumar, que continúe el amamantamiento. O sea, hay más ventajas en continuar la lactancia a dejar de lactar y darle el tabaquismo, ¿verdad? Porque sí hay sustancias que pasan a través de la leche materna y que aumentan el riesgo de muerte súbita del lactante. Entre ellos una que se llama cotinina, que es un derivado de la nicotina, que puede interferir con la respuesta encefálica a un proceso, por ejemplo, de que le falta oxígeno y pues tiene cotinina, entonces se puede fallecer ese bebé. Sin sonar fatalista, ¿verdad? Y bueno, el alcohol se... Pues es una sustancia que pasa libremente a través de las células. Entonces, el alcohol alrededor de media hora, una hora después de haberse ingerido, ya está en la leche materna, pero así como llega, se vuelve a ir. Entonces, si una mujer espera 2 a 2 horas y media después de tomarse una copa o una cerveza o un shot, que serían 30 mililitros de un licor, digamos, 40%, o sea, un tequila, un carajillo, no sé, puede volver a amamantar sin problema. Pero hoy en día ya hay incluso tirillas de detección de alcohol en leche materna, para que si de repente te tomaste, sabes que pues me tomé un vampiro, pero no sé cuánto tenía, pero ya pasaron 2 horas, déjame ver a ver si ya puedo amamantar, pues te haces una tirita y listo. Entonces sí, ya tenemos muchas cosas como para que de vez en cuando si van a tener alguna boda, pues extraigan antes de irse, vayan, se toman 1 o 2 copitas, pues ya tienes ahí un banco de leche y ya llegas y le puedes dar de comer sin problema. O sea, no necesitan extraerse a menos de que estén así, que ya súper incómodas y que se tengan que desechar esa leche. Pero si no, no es necesario. Pasando el tiempo, se va el alcohol.
Sí, claro, por esa era la pregunta, por el tema de las bodas. O sea, porque muchas de las veces las mujeres también siento que cargan con esta culpabilidad de, no, pues me voy a salir 4 o 5 horas de la casa. El banco de leche es una excelente opción para pues cubrir ese lapso. Incluso si le dejas el bebé a algún familiar o alguien que te lo cuide, pues bueno, dejas ahí la leche. El tema de extraerse, como bien lo dijiste, pues te la extraes, la tiras y listo, si ese es el inconveniente también. Es que creo que también a veces se deja de cuidar la salud materna en cuanto a su felicidad, su paz y demás, porque nada más están pensando, no, ¿cómo le vas a hacer eso al bebé? Pero creo yo que en la medida en la que la madre esté feliz, pues su bebé va a ser más feliz. Entonces, como también tendría que ser de gran preocupación el cómo está emocionalmente la mamá y no nada más verla como un ser productor, ¿no?
Sí, totalmente. También yo creo que recalcar que el posparto no solamente es el primer día. Es todo un año y de hecho tamizamos para la depresión postparto durante un año en la consulta de Niño Sano, porque es cuando podemos ver síntomas tanto de culpa como arrepentimiento, que no puedan hacer este bonding con el bebé. Y es cierto, o sea, la lactancia es demandante y eso puede hacer que en determinado momento pues tú no estés durmiendo bien o tal vez ya no tienes tiempo o ganas de hacer ejercicio o tal vez en este momento estás tan cansada que dices, pues mi logro va a ser bañarme. Que eso sucede casi creo que en las primeras semanas, ¿verdad? O sea, que uno está sobreviviendo. Pues mi consejo es, Hay días en que tal vez tú vas a estar con tu bebé pegado al pecho y lo único que vas a estar haciendo es darle de comer. Parece nada, pero para tu bebé es todo. Entonces, disfrútalo. Más si tenemos la oportunidad de estar aquí, que tal vez, no sé, o sea, si sabes que tengo que regresar a trabajar a la semana, ok, tal vez nos va a tener que, no, o sea, nos va a costar un poco más, pero si tienes oportunidad de estar con tu bebé, disfrútalo, que te valga lo que los demás te digan, es tu bebé, es tu lactancia, es tu maternidad y es tu crianza y la forma en la que vives con tu familia, siempre y cuando lo que es la familia, pareja, esposo, esposa, estén en sincronía, ya lo que suceda alrededor, que les valga.
Sí, claro, porque pues hay días malos, o sea, si lo vamos a poner entre paréntesis, hay días malos que las mujeres, digo, yo lo he vivido con dos hijas, que como bien dices tú, y en todo el día pues no hiciste nada, que está bien mal cuando dicen eso, pero es como una inversión en la salud del bebé, el hecho de que tengas a la mujer pues dando lactancia, además el lazo emocional, el calor y demás. Entonces, a veces, pero también creo que está muy estigmatizado en el que se cree que siempre, todos los días tenemos que ser productivos y felices, pero yo creo que también el sufrimiento, si se puede decir esa palabra, que algunas mujeres dicen, no, es que qué sufrir, pasé todo el día así, como bien dijiste, pues también gózalos, o sea, al final de cuentas es un día que no se volverá a repetir y también son días, o sea, la vida es una montaña rusa, no siempre serán días productivos, no siempre serán días felices y no regañarse a sí mismo tanto porque pues solamente comiste, te bañaste y a la cama todo el día. Pues son grandes días, ¿no? Después de un año eso ya nunca va a volver, a menos de que tengas otro hijo. Entonces, pues también es disfrutarlo, ¿no? Pues ver la tele un rato y hacer lo que se pueda hacer. Y como bien dijiste, algunos días es nada más sobrevivir, brincar la siguiente mañana y pues adelante. Hay otro tema que mencionaste que es el mezclar el biberón con la lactancia materna, porque a veces no hay suficiente producción, pero creo que en el consultorio de medicina general, sí, seguramente igual en pediatría, pero siempre escuchamos este tema de que no, es que le dejé, yo cuando yo les pregunto, ¿le estás dando lactancia? No, es que le dejé de dar porque el niño no producía suficiente y el niño pues ya no quería. ¿Cuáles son los signos o cómo poder la madre quedarse tranquila de que sí está produciendo o cuándo saber que no está produciendo? Porque seguro esa duda la tienen mucho que dicen, oye, pues es que yo siento que ya no me sale, el bebé sigue chupeteando, pero ya no tengo, y entra esta agonía de que el niño se va a quedar con hambre y empieza a llorar y llore. ¿Cómo hacerle en esas situaciones?
Fíjate, vamos a hablar primero cómo, qué tan diferente es la alimentación directa al pecho en comparación con la alimentación al biberón. En el pecho la leche está un poquito posterior. El bebé tiene que hacer un mayor esfuerzo para poder traérsela. Y después de 2 minutos de estar succionando, viene el reflejo de eyección. 2 minutos, que tal vez no salga nada si no hay mucha leche. Las mamás que tienen sobreproducción, ok, apenas se prende ya sale. Pero normalmente empieza y está 2 minutos ahí duro y dale. Y después sale. Y después de que se acaba el reflejo de eyección, el bebé tiene que seguir batallando. Y luego de un rato puede volver a ver un otro reflejo de eyección y volver a salir. O sea, la alimentación al pecho requiere un mayor esfuerzo y es pausada. La alimentación al biberón, una vez que tú colocas el biberón en cierta posición, en contacto con la boca, ahí está de inmediato la leche. Y es un flujo continuo que puede ser muy elevado, que en 1 o 2 minutos se pueda terminar 3, 4 onzas, cuando tal vez la saciedad de ese bebé eran 1 o 2 onzas. Pero si tú le sigues dando, el bebé va a seguir comiendo. Además de que al momento que alimentas con el biberón, estás un poco separado del bebé. Entonces los bebés se acostumbran a tener cierto movimiento y cierta libertad. Entonces, ¿qué sucede cuando llega la mamá otra vez que le estuvieron dando con el biberón y le quiere dar con el pecho así pegado, piel con piel, estoy sudando, estoy caliente, estoy así frente a la cara? Entonces, ¿qué sucede? El bebé llega, se prende, no obtiene la leche de forma inmediata, no obtiene el flujo que él ya está acostumbrado y rechaza. Primero rechaza así como que, oye, no estoy a gusto aquí, o sea, estás como que muy pegado. Y aparte, estoy succionando y no sale, no, ¿sabes qué? ¡Ah! Lloran. Entonces, esto es lo que conocemos como el síndrome de confusión del pezón. O sea, confunden al pezón y agarran el biberón como si fuera el pezón y el biberón pues no lo es. Y entonces ahí tenemos que rehabilitar al bebé para que poco a poco se vaya habituando a la alimentación directa. Y a esto hablamos de un método que se llama el método Cassing, en donde pegamos al bebé así piel con piel, cuando damos con el biberón. Haciendo contacto visual, le colocamos el biberón y hacemos pausas con el biberón, simulando la alimentación directa al pecho. Y así entonces lo vamos poco a poco volviendo a incorporar. Luego hay mamás que por alguna razón tienen un pezón un poquito flácido o que tal vez no se pone muy erecto y pues el biberón es más rígido. Entonces podemos utilizar de forma transitoria un formador de pezón, que son las pezoneras. El bebé se prende, poquito a poquito los vamos quitando hasta que se prende al pecho. Entonces es todo un proceso como de rehabilitación, pero no necesitamos rehabilitar algo si no lo echamos a perder. Entonces, en estos primeros días, si evitamos el biberón, sería el mejor de los escenarios. Ni el biberón ni el chupón se recomienda introducir dentro del primer mes y medio. Ok, ya tienes mes y medio, 2 meses. Está bien si de repente le das un biberón o si le empiezas a colocar el chupón para cuestión de que transcursos más prolongados de dormir o no sé, te voy a poner el chupón en lo que estoy preparando X, en lo que salgo del baño, no sé. Ya después de los 2 meses, ok, se puede hacer porque ya se estableció la lactancia, ya tiene un patrón regular de succión y es muy improbable que se vaya a causar un síndrome de confusión de pezón a este punto. Si ya tiene 4 o 6 meses, pues ya para qué le pones biberón, dale un vaso. Entonces ya en ningún momento entra el biberón al juego. Entonces sí sucede esto de que es que sabes que pues quiso más el biberón, pues sí, porque con el biberón no batalla. Pero sí queremos que batalle ese bebé, porque este movimiento que hacen de protruir la mandíbula promueve el crecimiento de su vía aérea y es el factor principal por el que se previene la muerte de cuna en bebés amamantados, solo por estar alimentado directo al pecho.
Claro, excelentes tips, la verdad. Y este tema de los biberones, sí, yo a veces me he sacado algún susto cuando le pregunto, oye, ¿cuántos meses tiene? No, pues no sé, uno o dos. ¿Y cuántas onzas se toma? No, pues cuatro. ¿Cómo en un, o sea, cómo, señora, a ver, y ya les explico, les pongo en la computadora. Mire, vamos a ver la imagen del tamaño del estómago de un bebé de 1 mes. Ahora vamos a ver cuántos son 4 onzas. ¿Cómo cree que está el bebé? Y ya como que algunas sí hacen conciencia, otras, pues es difícil. Retirarle esa cantidad, pero pues digo, ya con estos tips, quizá a muchos ya nos quede claro de este tema de la rehabilitación y también de, pues volvemos a lo mismo, de tener paciencia, que ahí también pues juega mucho el factor de los que están en la misma casa, porque si está el bebé llora y llora y llora y luego los demás se estresan, y digo, porque estamos hablando de una familia perfecta, pero puede haber situaciones donde pues alguien le grita, oye, ya cae en ese bebé, ya dale lo que sea, por favor, no sé, déjenme dormir, porque pues los niños toman lactancia en todas las horas, ¿no? Entonces, también es tener paciencia en cuanto a, oye, pues para hacer esto necesito que el niño llore tantito, porque algunas veces yo he visto pues que alguna madre le da, no sé, pecho y al siguiente 3 horas le da biberón y luego pecho y luego biberón y luego pecho. Y digo, si el niño sigue comiendo, pues bueno, está bien, pero si empieza a pasar esto que mencionas, pues tener bastante paciencia porque los niños pueden, algunos tienen un tono más fuerte que otro y pues bueno, puede ser difícil la culpabilidad. Continuando con el tema de lactancia, ¿cuáles son como los trastornos que se pudieran presentar en el bebé que propicien que no pueda lactar adecuadamente? ¿Hay alguna normalidad anatómica o algún problema que puedan presentar?
Súper sí. Bueno, quitando a un lado los bebés un poquito prematuros o hipotónicos que tienen estos problemas así como que de succión débil, un problema que veo muy frecuente en la consulta de lactancia es el frenillo corto o la anquiloglosia, como su nombre lo dice, la lengua glosia está anclada al piso de la lengua. Está descrito en reportes que causa del 12 al 18% de los problemas en lactancia en general. Y es que el bebé, a diferencia de un extractor solamente hace efecto de vacuum, o sea, extraer. Y el bebé hace efecto de ordeñar al mismo tiempo de aspirar. Entonces, los bebés que tienen debajo de la lengua, que es una cicatriz embrionaria, porque todo lo que está en la línea media es como un remanente embrionario, que por alguna razón no se terminó de eliminar, va a estar limitando el movimiento de la lengua. Y en vez de que la lengua haga esta ondulación con la punta protegiendo el pezón, lo que hace es que o no se va a poder ondular y va a estar subiéndose, lastimando la punta del pezón. O sabes que no se puede subir, entonces compensa con una succión más fuerte a través de los labios y se les hacen unos callitos aquí alrededor en los labios que se puede apreciar a simple vista así que Hay un callito aquí que se hace, que es normal, y hay otros callitos que es en todo el labio porque el bebé está así intentando aplastar, haciendo lo que no puede hacer su lengua. Entonces, nadie revisa debajo de la lengua. Échenle un ojo. Solamente necesitas elevar la lengua, ver un poquito el movimiento. Bueno, obviamente estoy simplificando mucho lo que es la evaluación de la deglución, pero mover un poquito la lengua hacia los lados, que la lengua sea capaz de protruir por fuera de la boca y elevar. Y entonces, bueno, siendo que el lugar de la lengua es el paladar, una lengua que está anclada al piso de la boca se va a separar del paladar. Y el crecimiento de la boca, de la cara del bebé, va a ocurrir durante todos los primeros 2 años. Y entonces, in útero ya se separó y el paladar crece alto. Entonces yo lo que veo es que le palpo el paladar y el paladar está muy elevado. Entonces dices, ay, probablemente hay un frenillo corto ahí abajo. Entonces, bueno, tener un paladar elevado va a ocasionar a que cuando llegue el pezón, ahí se aplaste y pueda haber dolor. Entonces, siempre que tengas un problema de dolor al amamantar, baja producción, bebé que no gana peso, piensa en frenillo corto.
¿Y cómo haces para que un bebé protruya la lengua? Perdón, mi ignorancia. O sea, un bebé de 15 días o un mes, ¿cómo le haces? O sea, pues lo puedes explorar con una batelenguas, pero ¿cómo le haces que protruya?
Súper buena pregunta. Existe un reflejo de protrusión que de hecho se pierde alrededor de los 4 meses o 6 meses, que es un requisito para iniciar la alimentación complementaria. Tú le palpas debajo del labio y hacen esto, literal, así. Tú le intentas introducir algo y como que te lo empujan. Entonces, hay bebés que no tienen esa capacidad. Y a veces cuando lloran, los bebés lloran así, que abren la boca y luego le hacen, ah. Los bebés con anquiloglosia, al momento de abrir la boca y llorar, se les hace una cunita, porque la parte del centro está anclada. Entonces, ¿quiere salir? Se sale así. Eso es muy característico de un frenillo muy posterior. Que bueno, todos conocemos la escala de Corilos, en donde podemos ver el frenillo que se inserta hasta la punta de la lengua. Lo único que nos dice esos dibujitos del frenillo es el lugar en donde se inserta, pero no nos habla de la movilidad de la lengua o de qué tan competente es esa boca para succionar. Entonces, podemos utilizar escalas como más objetivas, como Martinelli, o sea, el ojo clínico, ¿no? Que se va desarrollando conforme uno ve pacientes. Ver qué tan competente es esa lengua para succionar, que dices, no, el problema es este frenillo, se libera, y te lo juro que es un parteaguas. Antes y después, en ese momento se le quita así 80, 90% del dolor al amamantar. O digamos, a ver, vente en una semana y de que 1 kilo subió en una semana cuando llevan estancados 1 mes, ¿no? Cosas así son bien, bien evidentes. Entonces, sí me da mucho gusto siempre ver a las mamás ya muy motivadas de que ya le queda la ropa o ya está haciendo mucho pipí. Y tú dices, bueno, las pequeñas victorias.
Perdón, para puntualizar, ¿cómo se corrige el tema del frenillo en la lengua?
Ok, la gran mayoría de las veces es a través de un corte, o sea, tenemos que liberar esa lengua. Entonces se hace un corte, es
En
un corte que
consulta, quirófano.
se hace en consultorio. No lo hago yo, lo hacen normalmente los odontopediatras, los otorrinos pediatras, los cirujanos pediatras o quien tenga la capacitación específica en corte de frenillo. Aquí en Monterrey hay dos pediatras consultores en lactancias que se dedican también a eso, que es la doctora Wendy Ayala y el doctor Diego Benavides, que se dedican casi exclusivamente a lo que es la rehabilitación también de la lengua después del corte. Entonces, sí, es un procedimiento. Y mira, que como pediatra y como consultora de lactancia y como mamá de un bebé que nació con anquiloglosia, si tienen este problema, quítenselo de encima, corten el frenillo. Es difícil, y no te voy a mentir, digo, yo mando a los pacientes para el corte de frenillo, pero yo salí de la consulta del corte del frenillo de mi bebé y lloré. Lloré desconsoladamente como media hora porque pensaba, pues, mil cosas. Obviamente pienso como mamá, ya no pienso como pediatra. Entonces, pues sí es feo ver a tu bebé que le hagan algún procedimiento tan pequeño, ¿verdad? Entonces, sí vale la pena y vaya, yo batallé mucho con mi lactancia, desafortunadamente digo, me dedico a esto, pero batallamos porque pues viene cierta disfunción oral con la cuestión de la anquiloglosia que se quita y con nosotros nos tardamos más o menos 1 mes, mes y medio en que se quitara al menos el dolor y estas complicaciones, pero ya que se quitó, felicidad, felicidad pura. Entonces, sí.
Que suele pasar para todos los colegas que nos escuchan, pues bueno, cuando somos médicos nos pasa todo lo
De
que
todo.
esperamos que no nos toque, nos toca como médicos. El tema de la guardería, porque también lo mencionaste, porque pues digo, muchas madres tienen que regresar a trabajar también, ¿no? Dijiste, a veces, pues más pronto de lo que uno quisiera, gracias a que pues el gobierno no tiene buenas políticas. Cuando buscas en otros países la cantidad de tiempo que te dan de incapacidad por maternidad, dices, pues qué injusto que no se le invierta en este tema tan importante, pero bueno, el tema de política es otro. El tema de la guardería, ¿cuándo recomiendas o qué recomiendas, aparte de a lo mejor llevar o entregar estas bolsitas llenas de leche para cuando tengan que regresar a trabajar las mamás? El tema de la guardería, ¿deberían de ir, deberían de no ir? Porque hay madres que no tienen otra posibilidad. ¿Qué recomendación breve podríamos hacer para respetar la lactancia materna?
Ok, regresar al trabajo siempre va a ser un reto para la lactancia porque representa una separación, representa una disminución en la estimulación y como te decía hace ratito, el extractor no siempre va a poder obtener la cantidad de leche que la bubi produce. Entonces necesitamos disciplina, necesitamos que continúen las extracciones durante la separación y en algunas ocasiones incluso necesitamos medicamentos para aumentar la prolactina en sangre. Entre ellos, por ejemplo, la domperidona. Entonces, bueno, en cuanto a la mamá, no desistan. Es todo un reto. No hay lactancia sencilla, pero sí es muy satisfactorio continuar la lactancia ya una vez que regresan a la casa o durante la noche. Entonces, o fines de semana, ¿verdad? Es transitorio. Hay muchas estrategias para poder conservar la leche, incluso aunque no haya lactario o lugar en donde se puedan sacar la leche. Asegúrense que el tamaño del embudo sea del pezón, que es la causa más común de que no sale leche, ¿verdad? O sea, que tienen un embudo gigantesco y el pezón bien chiquitito, entonces se viene la areola y ocluye y se lastiman, entonces pues es peor. O sea, si de por sí es difícil estar lejos de tu bebé, ahora estar lastimándote, pues no. Hay estrategias incluso para que sea algo súper rápido y cómodo. Y bueno, hablando del bebé, si tiene que ir a guardería, tiene que ir a guardería, o sea, no hay otra opción, pero si existe la posibilidad de que algún familiar se quede con él, al menos durante el primer año o año y medio, que es cuando se adquieren como estos valores tan importantes como el apego, como la seguridad, como la confianza, tal vez tener un cuidador constante pueda ser mayor beneficio a que tenga, por ejemplo, esta rotación de personal que existen en las guarderías. Y claro, hay de guarderías a guarderías. Ahorita voy a hablar sobre beneficios de algunas guarderías del IMSS o guarderías así como estatales, que es bueno porque a veces son muy estrictos. ¿Y sabes qué? Traes un moco, vete a tu casa. Entonces, no te dejan llevar al niño si está enfermo. Sí, se van a enfermar, invariablemente se van a ir uno que otro que le dé fiebre ahí adentro. Pero hay guarderías que son privadas cuyo interés es diferente. Entonces, tal vez van a aceptar más niños, aunque tengan mocos, virusillos, fiebre, porque pues les interesa mantener a los papás tranquilos y cuidarles a sus hijos. Eso puede representar un riesgo para los niños, sobre todo cuando son menores de 6 meses. Entonces, si tienen que ir a guardería, pues tienen que ir a guardería, está bien, ¿no? O sea, finalmente es temporal, es por un periodo determinado y la mamá, pues recuerda que no solo es mamá, también es profesionista, trabajadora, también está luchando por sí, también está contribuyendo al bienestar de su familia, su economía. O sea, siéntanse orgullosas de eso, no sientan culpa porque ay, estoy siendo mala madre. Al contrario, estoy sacrificando mi valioso tiempo como mamá, para poder traerle esto a mi hijo. Entonces, quítense la idea de que trabajar está mal, o sea, y los digo como working mom también, ¿verdad? O sea, sí, sí hay estos conflictos de ¿cómo te vas a ir? O sea, no, 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 o sea, están contribuyendo de otra forma. Entonces, sobre todo si se queda en casa, ya sea con el papá, con la abuelita o con alguien que le esté dando igual o más cariño, esténse tranquilas.
Y continuando con esta misma respuesta, ok, y lo ideal es estar un año en casa, o sea, en buena red, ¿no? De apoyo. Cumpliendo el año, tú recomendarías, oye, ya tiene el año, pues ya llévalos por el tema de desarrollo físico, motor y demás, o cuándo dices tú, o sea, ¿cuándo crees que debería ya estar en guardería un niño o una niña?
Guardería tal cual es como para cuidarlo, yo te diría solo si es necesario. Pero tú dices, por ejemplo, ir a la escuelita o tomar clases o así.
Te
Existe.
pregunto, perdón que te interrumpa, porque una pareja de amigos pues son de Inglaterra, ¿no? Y allá al año te dicen, no, al año deberías de traerlo porque, Pues a lo mejor en casa de algún familiar, pues va a estar la parte emocional, pero no están capacitados para las destrezas, que a lo mejor tampoco como padres tienes la capacitación para hacerlas, y que en esta, pues digo, a lo mejor malamente yo le digo guardería o estancia, pero en estos lugares, yo por experiencia propia, vi mucha diferencia cuando entró una a los 2 y la otra un año en las habilidades psicomotoras. Muy orientado esa la pregunta.
Sí. Se dice que después de un año y medio el niño puede mostrar signos de que ya está listo para ir a la escuela. Y es que antes del año y medio los niños juegan en paralelo. Y el juego, hablo del juego porque el juego es la forma de aprendizaje de los niños. A través de la interacción es que adquieren habilidades. Entonces, si se le permite o se tiene en casa actividades que puedan hacer y no necesitamos ser una Miss y sacar todas estas actividades que vemos en Instagram de que, a ver, voy a sacar la cartulina y pegarle aquí los globos y luego llenarlos de agua. A veces nos abrumamos de que, ay, no le he puesto esta actividad sensorial a mis hijos. No es necesario, o sea, mucho de eso lo adquieren. Entonces, yo te diría, estrictamente necesario no lo es. Después de un año y medio sí se puede ver beneficiado por alguna actividad, pero más que nada como para enseñarle otras cosas como ver a otras personas como autoridad, además de los papás, saber que hay reglas, además de en la casa, por fuera, seguir, por ejemplo, rutinas fuera de casa, todo eso tiene un beneficio en el bebé. Y todo lo que ocurre antes del año y medio solamente se dedica a apego, confianza, seguridad. Entonces, la estabilidad es algo que es muy importante.
Ok, perfecto. Y el tema que también puntualizabas, el de la madre que regresa a trabajar, que a lo mejor hace una generación se veía como, no, ¿cómo que la mamá va a trabajar? Pero también muchas mujeres, digo, tú eres el mejor ejemplo, estudiaron pues con el objetivo de dedicarse a algo que les hiciera feliz. Claro que ser mamá pues debe ser algo que te haga feliz en la mayoría de los casos, pero pues también trabajar, servir a los demás, ayudar, lo que tú quieras, pues también tiene mucho que ver y no pasaste tanto tiempo de tu vida como para decir, no, bueno, pues ya soy madre y ahora ya no puedo trabajar. Creo que también buscar un equilibrio y volvemos a lo que decía hace rato, en la medida en la que la mamá pues tenga su trabajo, aporte o a lo mejor tan solo para ella y demás, en la medida en la que ella esté pues más feliz y más contenta con su desempeño, porque es global, ¿verdad? No nada más es madre, sino pues también es amiga, compañera y demás. Sí, quedarse tranquilo que a lo mejor esas 6, 8, 10 horas las que toquen trabajar, pues también se vale disfrutarlas y ya cuando llegues a casa, pues continuar con el tema de la maternidad, ¿no? No,
Exacto.
no culpabilizarse tanto.
Sí, definitivamente. Y es que, bueno, se da mucho también en el ambiente de médicos, ¿no? Oye, pasé 15 años preparándome para no hacer nada y luego estudiar o tu profesión se vuelve parte de ti. Entonces, tal vez ese tiempo, digamos, no sé, estoy trabajando medio tiempo, estoy nada más yendo a ver 2, 3 pacientes, nada más estoy operando quién sabe cuántos días a la semana o no sé, puede ser tiempo para ti. Tiempo en el que recuperes eso en lo que tú eres bueno, en lo que lo haces bien, en lo que tú te desempeñas en tus habilidades. Entonces, digo, eso es algo que también vas a regresar a la casa así como que, fíjate que me pasó esto y lo otro, y traes vida, ¿verdad? Luego sucede de que luego estás en la casa ahí y estás en cuatro paredes y luego, bueno, ya fui al parque, pero ya he ido al parque todos los días y entonces dices, ¿qué hago? O sea, entonces ver también el trabajo no tanto como tan difícil puede facilitar el hecho de mantener este equilibrio. Pero hablando de equilibrio, mira, nunca lo vamos a encontrar. Siempre vamos a querer dormir más, trabajar menos y vivir más con los hijos. Entonces, siempre y cuando intentemos buscar un poquito de estar regando todos los días esta semilla, esta área de todos, estamos haciéndolo bien. O sea, sabemos que la vida perfecta no existe. El equilibrio entre el trabajo, la familia, la pareja, los amigos es muy difícil. A veces vas a mantener todo en orden a expensas de tener unos kilitos de más. Esta etapa de los primeros años de los niños es temporal, ya luego crecen, luego ya duermen de noche. Entonces, ya podemos salir y descansar un poco más ya cuando también ellos se van haciendo un poco más independientes.
Claro, perfecto. Tenemos anotado el tema de los bebés que se despiertan mucho durante la noche. ¿Qué onda con este tema? Para ir
Fíjate,
cerrando.
sí, fíjate que, y vuelvo a lo de anquiloglosia, no sabes lo importante que es la lengua en el desarrollo craneofacial y en el desarrollo de ciertas habilidades en el niño y la niña. la lengua orquesta todo el movimiento de la mandíbula y de la vía respiratoria, tanto nasal como faríngea. Entonces, hay algunos niños con anquiloglosia que por no poder mantener la lengua en el paladar, suelen tener apneas durante la noche. Apnea obstructiva literal, roncan como los adultos con sobrepeso y con hipertensión. Y entonces dicen, no, pues a partir de los 6 meses podemos tener un periodo más prolongado de sueño en donde ya pueden dormir y tal vez se despierten hasta las 6 de la mañana. Y entonces estos niños con anquiloglosia suelen despertarse 4, 5, 6 veces en la noche. Suelen tener un bajo rendimiento escolar a largo plazo. Luego llega el año y dicen, doctora, es que sigue despertándose 5, 6, 7 veces en la noche. Y a cada rato, y luego a veces llora, y luego las siestas están hechas un caos. Puede ser anquiloglosia. Cuando inicia la alimentación complementaria, los niños pues no tienen dientes, entonces mastican con la lengua. Si tienen una limitación para la movilidad de la lengua, batallan con la transición a texturas y escupen o vomitan o están todo el tiempo así rechazando. Me ha pasado en el consultorio que llegan niños de 3, 4 años, oye, es que solo come caldos, solo come cosas hervidas y en eso, la lengua súper anclada porque no puede comer, no es que no quiera. Y ya con medicamentos para aumentar el apetito y ya yendo a terapia de estimulación sensorial porque alguien le dijo que era porque no toleraba lo salado, entonces no le buscaron debajo de la lengua. Entonces, sí, también representa un riesgo y es un factor estresante el hecho de que los niños se despierten en la noche porque pues eso obviamente interfiere con nosotros, ¿verdad? Con los papás y puede hacer que nosotros durante el día estemos así con una mecha un poco más corta. Pero existen algunas estrategias que tal vez pueden utilizar para que esa adenosina que no se terminó de disminuir porque no dormimos pueda disminuirse a través de meditación, ejercicio, estos como pues rutinas de respiración, que si bien hoy en día hemos tenido como más atención hacia las formas alternativas de tratar o de practicar la medicina, todo lo que te disminuye el estrés te va a traer un beneficio en la salud. Entonces, si ahorita no podemos dormir, podemos tomarnos, aunque sea 2 minutos para ok, vamos a poner nuestra mente en blanco, vamos a respirar y vamos a estar presentes. Y después de esos 2 minutos, te aseguro que vas a tener un poco más de energía. Y bueno, si no, descarta un frenillo corto, como friego, ¿verdad?
No, pero claro, es que son temas que se nos escapan. Digo, yo la verdad, honestamente, no recuerdo en la escuela que te hayan mencionado ese tema, como que no te preparan en algunas
No
cosas para el
sé.
consultorio de la medicina general, que te va a tocar los motivos de consulta tan frecuente. Y luego, como padre, aunque eres médico, a veces también se te pasa. Entonces, creo que es un tema que qué bueno que lo puntualices, porque la forma de presentación puede ser tan diversa que nunca sabes, pues, cómo lograrlo. Y volviéndonos casi al principio del tema, también este tema de ir a no sé cuánto tiempo tenga la gran difusión, pero yo no recuerdo que fuera tan fuerte la lactancia materna hace 15 años que estaba en la carrera. No veía tanto estas campañas tan fuertes con la orientación de que la madre pudiera ir a hacer todo este tipo de preguntas que nos has explicado durante todo el episodio. Hoy en día, por los últimos años, vemos eventos, digo, pues tú los estás viviendo en todos los hospitales, pero también creo que lejos del ginecobstetra, del pediatra, pues también hay un espectro de médicos que no tienen idea de qué onda con la lactancia materna, ¿no?
Sí, exacto. De hecho, la lactancia casi no se enseña en la escuela. Y te digo, casi ni en pediatría, ¿eh? Yo aprendí lactancia cuando salí, porque me interesó el tema. No tanto como que ay, me quiero dedicar mucho a eso. O sea, me gustó, me apasioné y ahora ya me dedico a eso. Entonces, sí, no se enseña lactancia. Y mucho en medicina es medicamento, medicamento, medicamento. Y, ah, ok, haz ejercicio. Ah, ok, ponte a dieta. Y nadie te enseña sobre realmente nutrición, nadie te enseña sobre actividad física, la lactancia ahí va entre las patas. Entonces, yo creo que es válido decir, no sé, lo que no es válido es decir, no sé, pero déjame le indico esto, porque el otro día escuché tal cosa. Entonces, tal vez como, no sé, personas que no están muy familiarizadas, se vale preguntar, se vale decir, no, no sé, ¿para qué te miento? No te voy a recomendar algo que no estoy seguro. Y sí, tal vez siento que hace muchos años, o sea, hace 50 años, Estábamos muy expuestos también a la industria y a la mercado, y la mercadotecnia no estaba regulada. Entonces las empresas podían tener pues una mayor impacto en el consumidor. Los vemos, por ejemplo, pues toda esta evolución de la Coca-Cola, cómo nos ha hecho adictos a la Coca-Cola, ¿verdad? Y hoy en día que ya hasta quitaron todos los monitos y todas las caritas de los panecitos y el pobre Bimbo, quién sabe dónde está. Hoy en día sabemos que todo eso impacta en la población. Y por muchos años se dio importancia a las fórmulas. Hoy en día se está dando importancia, uno, a dejar de sexualizar el cuerpo femenino y a promover estos hábitos que a largo plazo son saludables, como la lactancia. ¿Quién va a invertir dinero en algo que reduce las hospitalizaciones, las consultas, el consumo? O sea, nadie. Entonces, pues ahí los intentos de la OMS y de la UNICEF con apoyos voluntarios. Van, poquito a poquito van surgiendo. Entonces, sí, pues siento que una ventaja es que muchos de los profesionales de la salud nos estamos como subiendo al tren del bienestar, de prevención, de wellness, y pues ahí va metida la lactancia. Ahí pueden ir muchos de salud mental, ahí pueden ir muchos de nutrición, de actividad física, de tal vez espiritualidad, todas esas cosas que indirectamente afectan a la salud.
Claro, sí, es un tema bastante importante y sí, pues tienes razón, digo, ya pensándolo bien, sí, digo, hay muchos lugares donde ya ni siquiera se permite en hospitales, consultorios, el tener fórmulas a la mano, o sea, que se pueda como indirectamente sugestionar al familiar con el tema de. Y es que parecía algo tan absurdo decir, porque estás promoviendo algo que se supone que todos deberían saber, pero no, o sea, la realidad de las cosas es que los beneficios de la lactancia materna no se saben tanto. Y muchas de las veces, digo, por lo que comentas, creo yo que también sería muy bueno, pues ya estando embarazada, ir a una consulta de asesoría de lactancia para que sepan, pues, los pros, los contras, pues que no debería haber ninguno, pero qué situaciones se pueden presentar y cómo solucionarlas, creo que es algo bastante recomendable. ¿Hay
Claro.
algo más que se me pase de lactancia, Sara? Digo, yo sé que es un tema muy extenso que podríamos hablar muchas horas, pero de manera muy general, de todos los temas que habíamos acordado hablar, ¿algo que se nos esté pasando?
Sí, no, yo creo que al menos tocamos lo más importante, saber que si hay por ahí alguien que esté escuchando y esté dudando si dar, no lo dudes, dalo, échale ganas, vale la pena el esfuerzo. Y si hay alguien que tiene algún conocido, por ejemplo, de que, oye, tengo una amiga que está embarazada, no sé qué regalarle, un súper buen regalo es una asesoría de lactancia. Y esa la puede dar cualquiera, no tiene que ser nadie certificado, siempre y cuando, o te voy a regalar un curso de lactancia, un curso de cómo lactancia 101, lactancia, cómo iniciar lactancia o cosas así. Y tienes mucha razón, o sea, se debe de preparar desde antes del embarazo, tanto mamá y papá, porque el papá, no sabes, es así como el principal pilar de apoyo. Bueno, yo sé que sí sabes, o sea, es el principal apoyo de la mujer que amamanta, o sea, casi siempre es de que con quien se va a apoyar es con el papá. Y si el papá dice, ay, no, hombre, ten, dale fórmula, no, pues ahí ya la mamá está perdida. Es como este dibujo de que sale así la manita debajo del agua, oye, necesito ayuda, y de que ten, dale fórmula. Ay, no sé si te acuerdas.
Sí, claro. Sí, y justo porque mencionabas al principio el tema de la epigenética, hay un episodio, el episodio 68 que tengo con Iria Treviño. Ella habla mucho de nutrición infantil, y como de los primeros pasos para dar a la alimentación, que ya mencionabas el tema de la complementaria, pero que justo en psiquiatría es donde más, con los pediopsiquiatras es donde más lo he visto que. Los primeros 2 años es la mejor inversión que puedes hacer en un bebé en cuanto a la alimentación, pero también lo que consume de todo tipo, el tiempo que le das, las actividades físicas que le des y todo. Entonces, sí, como bien dices tú, a mí me tocó, pues mis niñas tienen 1 año de diferencia y fue una súper friega, pero mira, dejaron el pañal, dejaron la leche y no, pues esta
La
frase
mano.
de la típica abuelita, que todos nos decían, no, es que cuando estabas chiquito yo me acuerdo y ojalá que no crecieras, que tú ya, o sea, yo la verdad ya estaba harto que me dijeran eso, pero luego cuando los tienes y dices, ay, o sea, ya no van a estar chiquitos otra vez, ya no van a poner tanto gorro, que a lo mejor también, pues, en todos lados ves esos memes, pero cuando ya los tienes, sabes que tienen un chorro de razón, que ya esos gritos se acaban, ya duermen toda la noche, ya no te van y te buscan tanto, y luego extrañas de repente, pues, este tema del colecho y demás. Entonces, no agobiarse tanto, dura poquito. Si vives muchos años, pues, son más los años que van a poner gorro de otra manera que por estar pidiendo leche y tiempo, ¿no?
Ya sé, al rato te van a decir, papá, cómprame un equipo para hacer un podcast.
Sí, empiezan otros gustos. Que también mencionabas hace ratito el tema de los parques. Yo lo que hago con mis hijas es procurar llevarlos a parques nuevos, diferentes, cada día o cada que salgamos, porque también pues esta creatividad, el estar al aire libre, porque creo que es otro tema para otro episodio, pero la exposición cada vez a más medios digitales a temprana edad, con tal de tener a los niños quietos. Hace poquito veía un post donde decía, deja a los niños que se aburran, deja a los que se vuelvan un poquito locos. Yo procuro hacer viajes a la montaña y mi niña no tienen iPad y Game Boy o esas cosas, y las vas en la ventana e inventan cada tontería o cada locura. Que si a
Divertido.
los niños les avientas algo electrónico, y pues sí, a lo mejor estás desarrollando otro tipo de habilidades, pero el tema de la imaginación y desarrollo cognitivo conductual también tiene mucho que ver con este tema, ¿no?
Sí, de verdad que hay una razón por la que no recomendamos pantallas antes de los 2 años, así cero, 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 cero. Si es una interacción de una videollamada, ok, y siempre y cuando estés ahí tú con el bebé, ¿no? Pero disminuye incluso mucho ¿cómo se llama? El tiempo en que el niño pone atención ya cuando está en primaria o secundaria. Entonces, sí, pues es que la forma en la que aprenden es a través de la interacción, esto que conocemos como serve y return. Entonces, al momento de estar recibiendo, 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 por un clic que des, que es bien poquita interacción, ya recibes muchísima. No, o sea, lo que queremos es que batalle más para obtener una pequeña, para que así siga, 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 siga estimulando estas habilidades. Entonces, sí, yo sé que, y muchos dicen, vas a caer y le vas a dar el iPad. Pero si se puede, traigan una mochila con plastilina, crayones, hojas, pizarrón, no sé, sonajas, lo que sea, para que se agoten todo antes de llegar a una pantalla.
Claro, perfecto. Sara, son todos los temas que tenía programados. No sé si hay algo más con lo que quieras cerrar antes de terminar el episodio.
Pues nada, Daniel, agradecerte por tenerme aquí de invitada. Pues si tienen alguna duda o pregunta, que no duden en contactarnos, ya sea a tu Instagram o a Sara Pediatra. Y pues nada.
Muchas gracias por aceptar la invitación, Sara. Me da mucho gusto que estés muy activa en redes sociales, a pesar, y digo a pesar porque pues es una friega, yo le he vivido mucho el ser madre, el estar trabajando, el estar dando clases, el estar haciendo este tipo de grabaciones y demás, pero pues creo que a todos nos da felicidad cuando te dedicas a hacer lo que más te gusta y ayudar a más personas. Entonces, gracias de nuevo por aceptar la invitación a horas medio altas de la noche. Y gracias a todos los colegas que han llegado hasta este punto. Les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales para llegar a más personas y crecer esta comunidad. Hemos llegado hasta aquí. Nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión.